Ya, güey.
Okay, sale. ¿Listos?
Malas Lenguas presenta.
Más que una pregunta, tengo un comentario.
Bienvenidos al séptimo episodio de Más que una pregunta, tengo un comentario. El podcast que come frijol con gorgojo y me encuentro de regreso. Si no me conocen, porque les han valido los últimos seis episodios, pues mi nombre es José Luis Tello y presentamos nuestra nueva y completa aniliación. Por la banda derecha, él es el héroe de Chihuahua, Chihuahua, el que siempre puede, pero siempre llega tarde, es Udel Calzadillas.
Y como dice el compañero, llegando tarde, pero más vale tarde que nunca. Bienvenidos a nuestra séptima edición de Más que una pregunta, tengo un comentario. El podcast que se ríe de sí mismo. Les presentamos a nuestra tercera integrante el día de hoy y vamos a darle gas.
Y pues, entonces, pues sí, tengo ahora el gusto, ya la conocieron en el episodio pasado, pero no había tenido yo la oportunidad de presentarla. Es la nueva integrante del equipo, nuestra rematadora estrella, la novata del año, con un total de 3 horas grabadas en el episodio anterior. Y en directo desde la ciudad de las tortas de chilaquiles, tenemos a Monse Castellanos. ¡Un aplauso!
Muchas gracias a todos mis fans. Gracias, mamá, gracias, papá, por escucharme. Estoy bien contenta de ser parte de este segundo episodio para mí, el séptimo para el equipo, y pues a darle.
A darle, vamos, Chavisa, pues vamos a empezar con las cortas de la semana. Empezamos con el pequeño Amli bebé comparando a los pobres con animales. ¿Qué piensan al respecto, mis estimados?
Yo diría, ¿verdad? Que es una metida de pata política, ¿no? Entonces, porque tenemos a un personaje que es populista, que se basó durante su campaña electoral con el apoyo a la gente pobre, a la gente humilde, clase trabajadora, por la mayor parte que votó por él. Y entonces, ¿qué está pasando aquí? Que vemos un comentario que muestra que su misión, pues, la que dio en campaña, está como echándose para atrás. Eso es lo que veo yo.
¿Y tú, Montse?
Para mí, ahora sí que dejó ver sus colores populistas bastante. Quiso dar un mensaje así como de apoyemos a los pobres, vamos a hacer algo por ellos, vamos a darle cosas, así como las múltiples becas que le quiere dar a un montón de gente, que quiere dar un montón de apoyos sociales, pero pues sí se quedó corto en palabras. Sí le falló.
El problema también es que todos, digo, no sé si escucharon el video completo, pero la intención era buena, porque como dices, quiere dar apoyo a todo el mundo, pero comparó por querer hacer algo bueno, terminó siendo una tontería que si hubiera sido Peña, lo hubieran crucificado.
Y también lo estamos crucificando, así que con los dos jalamos parejo.
Es que siento que el detalle también con, igual en general, personajes populistas se manejan muy bien con el pueblo, pero no tienen esa jerga diplomática que otro político.
Sí, como que trata de usar palabras para acercarse más a la gente y porque también a mí, digo, como dice Monse, o sea, sí lo estamos crucificando, pero aún así hay muchísima gente que lo está respaldando, que todo mundo, senadores de Morena, gente que está apegada a AMLO, da maromas y maromas para tratar de defender lo indefendible.
Pues es que su gente, o sea, ya lo vimos que él iba a tener un montón de respaldo dentro del Senado, y porque o sea, tiene la mayoría de Morena y tiene muchas alianzas dentro del mismo Senado. Entonces, obviamente que van a salir a respaldarlo. Digo, si salieron a respaldar a Peña con sus múltiples metidas de pata, pues también Yo creo que AMLO tiene que tener sus fanseses, ¿no?
Sí, no nada más a Tolini en el
Sí.
Senado, incluso esta la que ya nada más anda haciendo se está haciendo viral cada semana esta Jesusa Rodríguez.
Sí, pues en este caso que apoyó a AMLO, lo respaldó diciéndole que, pues ahora sí que todos como seres humanos, pues éramos animales, ¿no? De hecho, salió un video de ella acompañada de dos burros donde dijo, pues ricos, pobres, clase media, ahora sí cosas bonitas y un par de tragedias, todos somos animales. Entonces, diciendo que no éramos superior, de verdad sí lo terminó de hundir con ese tipo, con ese comentario.
Pero en este caso, ¿quién en Rebelión en la Granja, si lo ponemos en perspectiva actual, quién serían los?
Los cochinitos.
Pues incluso el no había hecho, digo, siendo los ídolos que son los Tigres del Norte, también habían hecho su canción, ¿no? Y cada presidente tiene su canción.
Cierto, cierto. Lo que han hecho por excelencia, son como los raperos del norteño, por decirlo así. Por cada sexenio.
Los
Cada
raperos
sexenio
del
tiene.
norte.
Straight out of el norte.
Hicieron una para Peñanito porque la granja fue dirigida a Calderón y luego tenían una sobre Zedillo, otra sobre Gortari, Salinas de Gortari. ¿Se ha escuchado alguna de Peña Nieto?
No sé si se hicieron sobre Peña Nieto, pero pues entre ellos y Luis Estrada se están haciendo toda la comedia política del país.
Con eso tienen.
Pero pues bueno, pasemos a la siguiente nota. Udel, ¿qué nos puedes platicar de Brunei?
Brunei ha estado en boca de todos, un país que nadie conoce, que no lo puede ubicar en el mapa hasta hace unos pocos días. Tenemos, señores, les tenemos una nota actual. El estado de Brunei se encuentra en crítica, dado a que su nuevo mandato requiere se me fue la palabra, el castigo para las personas acusadas de homosexualidad y de
Díganos más,
adulterio.
teacher, por favor.
Venga
Díganos
usted.
más, teacher.
¿Opina usted qué es lo que debería hacer la sociedad civil al respecto?
Bravo.
No, pero en pocas palabras, lo que está pasando en Brunei es que el rey, pues por decreto, como tiene más poder que ninguna monarquía
¿Es el
constitucional,
sultán?
puede. Es el sultán, pues sí, sultán en ese sentido, pero rey para el oeste, ¿no? Para que
Para
entiendan los
Westeros.
del occidente. El for the West, the West, Westeros. bueno, lo que hizo el rey es que decretó que cualquier persona que sea juzgada como de haber cometido un delito de homosexualidad y de adulterio, merece una pena de, no sé si pena de muerte, pero sí pena, pues sí, llega al grado de muerte por apedrada, ¿cómo se le diría? Pues
Lapidación.
mátalos a piedra. Privación de vida a través de las pedradas,
Yo nada
¿no?
más diría se muere a pedradas y ya, pero sí, la palabra correcta creo que es lapidación.
Pero
Sí.
fíjate que, bueno, yo también quería comentar acerca de esta nota. Esto ya es un proceso final. Esto ya venía desde el 2013 y se inició en el 2014 con una primera fase que este tipo de delitos eran castigados únicamente con multas y penas de prisión. Entonces,
Sí.
esta ya es una fase ya final donde inclusive piden la amputación de manos y pies al puro estilo del Bronco. ¿Quién sabe dónde lo habrá sacado?
¡Ajúa! Oye, a lo mejor estaba viendo el debate, ¿no? En México.
Sí, oye,
México,
pero
la
sí, o
influencia
sea,
de México no
ya
tiene
es una
fronteras.
ve
La verdad,
otro
igual.
México seríamos.
No, pero el caso es que ha habido mucho, como mucha tensión. Por ejemplo, en el show de Ellen, y Ellen como personaje, ha tratado de presionar a la gente que boicotee todo lo que tenga que ver con Brunei. Pero el problema es que la mayoría de los intereses del sultán son en hoteles de 5 estrellas o pues, cosas de donde van los de alta alcurnia, ¿no? Entonces, ¿cómo va a boicotear uno? Yo ya estoy boicoteando porque no me alcanza para quedarme en un hotel del sultán, ¿no?
No, yo estoy en boicot porque yo no sé ni dónde está Brunei.
Bueno, está ubicado en el sur de Asia, entre Indonesia y Malasia, si no me equivoco. Muy pequeño, es como la mitad de Albuquerque en población.
Órale. Sería, siendo la población de Albuquerque 500.000 habitantes, como 250. O sea, todo el país es 250.000 habitantes.
Más o menos, más o menos. Y ese país basa mucho a su ley en Sharia, que es pues en lo que dicta el Corán. Entonces, por eso es muy, muy estricto en ese sentido, así como Arabia Saudita. Pero el problema aquí, yo creo que es que apenas Brunei hace esto, ¿no? Y como no tiene intereses muy, lazos muy fuertes entre Estados Unidos, pues todos a la yugular. Y no estoy defendiendo a Brunei, pero estoy diciendo como que el Reino de Arabia Saudita ha tenido leyes muy, muy duras, por décadas, y nadie dice nada.
Pues incluso fue cuando empezó a salir lo del rollo de que hicieron a una robot. ¿Se acuerdan de eso? De que habían hecho una robot ciudadana. Le dieron
Ah,
derechos así de ciudadano.
Sofía,
Pero.
¿no?
¿Mandé?
Se llama Sofía, ¿no? El bot.
Sí. Pero tiene. O sea, lo que la gente se quejaba es que como robot tiene más derecho que las mujeres de Arabia Saudita.
O que los migrantes que tienen décadas ahí que vienen de otras partes como de la India.
Es una grosería el mundo en el que vivimos. Y hablando de groserías, pues también una actualización sobre el tema que seguimos tocando de Venezuela, en el cual, pues, no sé si se acuerdan de la vez pasada que hablamos sobre que habían habido un corto en gran parte del país debido a una falla en una planta eléctrica. Pues ahora todavía le sigue lloviendo a los venezolanos y ahora no pueden encontrar agua debido a esos cortes en la energía.
¿Será demasiado pronto para decir que les llueve sobre mojado?
Muy pronto. Pero apreciamos la comedia.
Y como aprendimos del episodio, ¿cuál fue el quinto, sexto? El chico que hizo el molino, ¿verdad? Se requiere electricidad para sacar el agua para hacer pozos, ¿no? Y sacar agua. Entonces, este es un efecto más de lo que está pasando en Venezuela con la electricidad.
Y bueno, pues ya nada más para que terminemos esta sección, pues también hablar sobre un artículo que salió en el New Yorker acerca de los aneurismas de Emilia Clarke mientras grababa las temporadas de Game of Thrones.
Oh, sí, súper fuerte. Estaban diciendo, bueno, aquí en el ensayo del New Yorker, que tuvo que, ¿cuántas? Dos cirugías para tratar corregir su aneurisma.
En el cerebro, ¿verdad?
Sí, es una como malformación en las venas y haz de cuenta que te puede dar un derrame en cualquier momento, básicamente. Pero sí, o sea, de hecho, he escuchado muchas reacciones porque mucha gente se quejaba de que no sabía actuar y pues con todo y todo estaba, o sea, estaba actuando con todos los aneurismas porque no le dijo nada a nadie y se lo mantuvo en secreto y demás. Y así se aventó las dos primeras temporadas de Game of
Y la
Thrones.
película de Star
La
Wars,
neta.
también. No olvidemos eso.
Ah, sí es cierto, la de Solo.
Sí, buenísima actuación ahí.
No, pues, qué profesional.
Sí, la neta sí, mis respetos. O sea, cuando suceden ese tipo de cosas, sí, la neta, mis respetos.
Pero ahí podemos, yo creo que deberíamos ser críticos también de la prioridad laboral, o sea, ¿a qué le damos prioridad a nuestro trabajo o a nuestra salud?
Pero pues es que ahí también es donde sí tienes toda la razón. O sea, la porque también creo que es, de hecho, ese punto lo toma ella en la, en el artículo, porque creo que habla de que lo habla de manera muy humilde. O sea, dice, yo la neta me siento muy afortunada porque tenía el dinero para poder pagar todas mis cirugías, pero si no hubiera tenido el trabajo que tengo, no lo hubiera podido haber pagado. Y también, o sea, también poniéndonos en su lugar, pues también imagínate, o sea, es tu primer serie grande y de repente, pues te lanzas con todo y todo, porque pues es lo que siempre soñaste, güey, es como tu meta como actriz, ¿no? Pienso.
Pues ya ves como con Pedro Armendáriz, papá, ¿no? Que hizo una película con James Bond, con Sean Connery, y tenía cáncer en los huesos, porque hizo otra película en Utah. Del oeste, ¿no? Y como tenían residuos de pruebas de bombas, había radiación y pues enfermó, pero hizo esta última película, la hizo así, todo malo, ¿no? De hecho, hay escenas donde sale sentado la mayor parte del tiempo y lo que le
Esa sí no me la
preguntaron que
sabía.
por qué yo, es porque quería dejarle algo de dinero a la familia y sabía que James Bond
Ay,
era pues algo
güey.
grande, que iba a dejar dinero.
Qué
Qué fuerte,
fuerte.
Cleo.
A nuestras audiencias les recomendaría que vean la segunda película de James Bond, que es With Russia, no, To Russia with Love. Ay, ¿cómo se
Ah,
llama?
from
Creo que
Russia with Love.
ándale, sí,
De
es
Rusia con
esa.
amor. Muy bien, pues pues ¿qué les parece si pasamos a la segunda sección? Y pues no se despeguen, regresamos. Y estamos de regreso en la segunda sección del sexto episodio de Más que una pregunta, tengo un comentario. Y esta sección se la queremos dedicar a todo lo que nos ha tocado últimamente sobre pues, la era enorme de las películas de superhéroes. No sé si más o menos ya llevan la cuenta, pero llevamos alrededor de 10 años o un poquito más de que cada verano se estrenen películas de superhéroes. No sé, ¿será esto el futuro del cine? ¿A dónde creen que emigre? ¿Creen que les ha gustado? ¿Han ido a todas?
Bueno, pues Disney tiene como derechos, ¿no? A ciertas películas.
Pues sí, ya ves que, digo, no sé hace cuánto fue, pero compró Star Wars, que no sé si podríamos meter dentro de superhéroes, no necesariamente,
Pero
pero
Marvel
Marvel.
tiene derechos. Yo creo por lo mismo lo que ha querido explotar, ¿no? Hasta exprimir hasta que no dé más.
Pues en sí han sido todas las. ¿Qué decías, Monse?
No digo que lo va a seguir haciendo, lo va a seguir exprimiendo hasta que pueda. Me pregunto cómo le va a hacer después de esta película que viene, que ya hablaremos de esta película, pero tiene un montón de material.
Sí, no, y los cómics es algo que no se acaba y que hay historias e historias e historias. Pero siento que en general es la industria en general. O sea, todas las industrias tratan de sacarle jugo a todos sus productos hasta el cansancio, digo, siendo Apple, siendo Samsung, Google. En general, todas las industrias tratan de retacarnos de cosas demasiado.
Consumibles.
Sí, exactamente. Y que pues también nosotros seguimos comprando. Por el ejemplo también de Pokémon, que yo no puedo dejar de consumir y pues me encanta y también es parte de.
Lo decían en su podcast anterior, ¿no? La nostalgia que te provoca.
Sí, me acuerdo que un amigo me llegaba a comentar que él cuando supo que iban a ser las primeras películas de los X-Men, él estaba volado porque fueron las cosas que. Fueron los cómics con los que él empezó a agarrarle gusto a la lectura y son su maravilla. Entonces él estaba ahí prendido y bien metido.
Pero de nuevo, el mercado que estamos viendo, ¿no? De los superhéroes es para, o sea, ¿está dirigido a los millennials o crees que es, no sé, la generación X o cuál es el rollo ahí?
Pues como que ambas generaciones, ¿no?
Sí, porque si hicieran puro fan service, no iría tanta gente. Como que son las nuevas películas de acción. O sea,
Cierto.
son Sí, ves, seguimos viendo películas de acción en el cine, pero estas son las que más ves y la que más gente ve porque es entre mezcla de fantasía y entre mezcla de golpazos y de peleas y de... Siento que es lo que ha generado. Pero, y,
drama.
Sí, y drama. O sea, por ejemplo, las películas de Nolan, de las tres de Batman.
Uf, las Dark Knight, esas son buenísimas.
Sí, 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 sí. Entonces, digo, o sea, hay cosas excelentemente buenas, pero pues sí también tienes completamente del otro lado en las cuales no te están aportando nada y que son películas palomeras y que nada más sacan dinero, ¿no?
¿Estás hablando de Suicide Squad?
Sí.
Ay, a mí sí me gustó Suicide Squad.
¿Te gusta? ¡Ups!
Bueno, el Guasón.
No, pero sí.
No me gustó la actuación del Guasón.
¡Ay! Sí. Ah. Uy, oye, no, con el Guasón es... No, ese sí es otro rollo. Ese sí es otro rollo.
De Jared Leto. Ustedes, por ejemplo, de esa película, ¿sí les gustó, no les gustó o qué fue lo único que les gustó?
Pues me gustó, voy a hacer así como ya el chick flick, todo el rom-com de del Joker, del Guasón con Harley Quinn. Pues eso estuvo bastante interesante. Todas las locuras. Y para mí, por ejemplo, lo que me hizo fue que yo no soy así como súper fan de los cómics, pero lo que me hizo esa película fue investigarlos a cada uno, así saqué la Wikipedia y me hizo investigarlos a cada uno, su historia, su background, o sea, de dónde viene cada uno. Y eso sí me hizo esa película, por ejemplo.
Sí, es que el hype que construyó alrededor, como que sí, uh-huh. O sea, la gente sí estaba prendida por esa película. Y digo, yo la fui a ver, a mí me gustó. O sea, lo chistoso, no sé si es por mi falta de criterio o que soy fanboy, porque la película también, o sea, vi la primera de Superman, no fue que me no la odié, pero también uh-huh. Batman contra Superman me gustó muchísimo. Digo, con todo y su Marta, ajá. De todas maneras me gustó, no sé, como que soy menos crítico con DC o con películas, porque me gustan, no sé, en general hay muchas películas que no soy tan crítico, me cuesta mucho ser crítico con ese tipo de películas, me gustan, no sé por qué.
No, ya sé realmente también algo que me gustó bastante de Suicide Squad, la música.
Ah,
qué
el carro.
Sí, no, oye. Qué buenas rolas se aventaron, la verdad.
Pero siento que es como cae en el mismo de... No sé si vieron Umbrella Academy. Y mucha gente se quejaba de que Umbrella Academy en sí no tiene tanta sustancia y la historia es como que medio... Pero tienen también muy buenas canciones y como que rellenan la falta de guión y de historia con canciones. No sé si fue eso lo mejor lo que pasó en Suicide Squad.
Pues cómo no va a tener buenas canciones. O sea, el director es el fue el cantante de... My Chemical Romance, o sea, tenía que meterle algo de su genio ahí, ¿no?
Sí, la gente sí. Y digo, y pues también digo, seguimos siendo consumistas de todas estas películas que nos siguen lanzando, porque si no las he visto en el cine, o yo en lo personal, las veo en Netflix, las veo en línea, pero por ejemplo, o sea, he visto creo que todas las de Marvel, creo que la única que no he visto es Capitana Marvel. Ah, te preguntábamos, Monse, que si ya fuiste a ver Capitana Marvel.
Ah, sí. Sí me llegó al corazoncito, fíjate.
¿Sí te gustó?
Sí, porque, bueno, sí me gustó, la verdad. No tanto la trama, sino ahí sí es como personal. Yo fui a verla con mis papás. Entonces yo estaba sentada así al lado de mi mamá y hay una parte... ¿Ay, puedo hacer spoilers?
Tú aviéntatelo. Bueno, no sé si Del no quiere...
Es su problema. No.
Tápate los ojos.
Pero Udel, tápate los ojos. Hay una parte donde, no la voy a contar, pero se muestra la fortaleza de Capitana Marvel. Entonces, desde pequeña siempre fue como así, se muestra su fortaleza, sus ganas de echarle ganas, y mi mamá así literal me agarra de la mano y dice, es que esa eres tú. Y yo así de, no, llorando en el cine, ¿no? Entonces, para mí sí fue como que muy especial esa película.
Sé que me estoy saliendo un poquito del guión, pero no, ¿ustedes no vieron la de Winnie the Pooh?
La nueva, la que parece de DC Comics.
Sí. Me estaba
Super dark,
recordando,
¿no?
estuvo como esa conexión, porque a mí sí me pegó también al corazón, porque es como, bueno, si la vieron, pues si no, para darles el spoiler.
Digo, tampoco es como, o sea, creo que sí, tú échatelo,
Spoilean.
digo, si no la fuimos a ver y si los podescuchas no la fueron a ver, pues ya es su culpa, ya tiene un chorro que salió, échatelo.
Bueno, el caso es que yo lo tomé así como la pérdida de la infancia, ¿no? O sea, que nos empezamos a
De la
abrumar como
inocencia.
jóvenes adultos con cosas, ¿no? Del mundo y las responsabilidades que a veces, pues no pausamos y hacemos o somos niños por un momento. Y estuvo padrísimo, a mí sí me sacó una que otra lagrimita.
Sí quería verla, pero no sé, son de ese tipo de películas que como que digo, ah, la vería, pero la vería cuando esté en Netflix, ¿sabes? O cuando la encuentre por algún otro lado. Yo como que irla a ver.
Ya está, Netflix.
¿Hasta Netflix? Ah, ya me.
Ajá. No hay excusas.
¿A poco ya salió?
No sé. Pues dice aquí Mr. Udell, no la he visto.
Ya,
No,
pues
sí.
la acabo de rever en Netflix hace unos
No,
días.
yo tampoco.
Sí, la voy a ver. Sí, creo que tienes razón. Va como por ese lado de la pérdida de la inocencia. Y creo que también, digo, no hay tan alejado estabas. Porque creo que todo esto de los superhéroes, pues sí tiene algo que ver con identificarnos, ¿no? A mí cuando salió La Mujer Maravilla, todavía tengo un tweet ahí guardado, de una niña vestida de Wonder Woman, con el póster y nada más así, ella como que queriéndole alcanzar. O sea, esa identidad que te llega a dar con ese tipo de cosas, no la compras, no lo encuentras tan fácil, o no lo compras tan. Hacía falta eso, Black Panther. Sí te dan.
Oh, Black
Ah,
Panther,
tienes
sí.
razón.
Esa, sí, Black Panther, esa sí la fui a ver como 3 o 4 veces. Sí,
Está
sí me enchinó
buenísima.
la piel bien cañón.
¿Sabes? Vi un comentario. Pues es eso a lo que estás tocando, ¿no? Black Panther, pues tenemos superhéroes negros, ¿no? Y tenemos ya más mujeres como superhéroes que están conectando con chavitas y chavitos, pero me recordó eso a cuando salió Rogue One de Star Wars, que salió Diego Luna, pero Diego Luna no trató de modificar su acento para que sonara estadounidense en inglés, nomás, así nomás como habla él. Y me acuerdo que vi un comentario donde el hijo fue a llevar a su papá a ver la película, ¿no? Y al final de que terminó la película dijo, mira, qué bien qué suave ahora que en el cine, en la pantalla grande, se escucha hablar gente que suene como yo, que tiene mi acento. Y ahí me quedé yo como que. ¡Ah!
Y es que sí es padre, es muy padre cuando ves esa representación. Y a mí creo que era el rollo que yo sigo teniendo con Roma. Digo, igual saliéndome por la tangente, pero es saber qué cosas de México, de mi país, están en una vitrina de talla internacional y están bien hechas. Diego Luna, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Gael García. Que, como dices, te dan esa identidad, te identificas con ellos porque hacen las mismas cosas que tú, que también les gustan, comen los tacos igual que tú, ¿sabes? Suena muy chistoso, pero te da esa identidad y creo que pasa lo mismo con estas películas de superhéroes.
Digo, hablando de superhéroes, háblenos un poquito, o Monse o José, sobre el rollo con los Avengers, que ya mero se acercan, ¿no? A los cines y que la gente está vuelta loca, especialmente en México, con los boletos.
Ese fue un rollazo. Creo que todo empezó con esta famosa ciudad Angelópolis. Salió un video que se hizo súper viral, donde salía la gente así, literal vuelta loca, haciendo fila. Inclusive salieron ahí los memes de no se pueden esperar en el seguro, pero sí se pueden esperar para ver Avengers. O sea, se volvieron locos, locos, locos para tratar de comprar boletos para ver la película. Entonces,
Y es que también digo, hablando de nivel de qué tan importante es, digo, creo que la de Avengers, la primera, no sé si es la primera o la segunda, es la película más vista en México. O sea, destronó cosas como Avatar, O sea, está muy, 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 muy arriba y lo platicábamos tú y yo, Monse. O sea, sí va a ser un putazo, o sea, de en cuanto a qué tanto dinero.
Sí, cañón.
Pero a mí lo más importante y el punto que yo quiero recalcar, Udel, es tú, ¿cómo conseguiste tu boleto y a cuánto me lo vas a vender?
Pues estos son regalos que me dio mi jefe, ¿no?
Eso no se vende. Eso no se vende. Está regalado, no se vende.
Digo, me da gusto que aprecies tanto las cosas, Udel. La verdad que sí.
No es la intención.
Guárdalas, Udel. Guárdalas muy bien.
No, yo me espero. La verdad, yo me voy a esperar a que pase toda esta locura. Aunque, porque voy a estar muy, muy enfocado con lo de Juego de Tronos.
Es que también, o sea, sale, todo nos va a pegar el mismo mes. O sea, sale el 14 de abril, sale Avengers. Creo que no sé si es el mismo día. Sale el mismo día Shazam. Sale Game of Thrones. Ah, no, Shazam, no sé qué día. ¿Qué día sale Shazam?
Este viernes, mañana.
Déjame ver. Ay, ¿por qué siempre les llega a ustedes primero? Déjenme decirles. No importa. No, espérense. Ya mañana está Shazam.
Ah. Avísenme.
A ver, ahora sí. ¡Avísen!
Apúntele bien. Ay, véale.
Sí, al parecer.
Digo, explíqueme, no sé si es porque yo ya estoy entrando al área oscura de los 30s, pero no entiendo el rollo de lo de las premieres. O sea, creo que la única premier a la que he ido fue a la tercera de Batman, y estuvo horrible porque era hasta las 12, salía a las 3 de la mañana, estaba todo cansado, y todavía porque es de jueves para viernes, y yo pues trabajaba al siguiente día, pero... No entiendo, o sea, neta, ¿sí creen que valga la pena el ir a la premier? ¿O es simplemente algo que yo no entiendo?
Ay, nada más, honestamente yo siento que nada más la gente lo hace para presumir, para decir que fue a la premier, y yo seré una de esas porque yo ya tengo boletos para venir. Porque básica.
Yo solo he ido a dos premieres, y porque soy súper fan de Star Wars. Fui en el 2015 cuando salió la nueva, así por primera vez después de como 10 años. IMAX y todo. ¿Cómo?
¿La del episodio 7?
Sí, episodio 7 en IMAX, en lo mejor que se podía ver, en los mejores asientos en Albuquerque. Estaban todos vestidos de Star Wars, fue un rollo. Y Rogue One la vi también en premiere, pero esa fue en Hollywood. Abrieron el teatro chino, ¿no? Tenían una nave, un modelo de nave. Darth Vader hizo como su entrada. Fue increíble, me quedé así casi.
Bueno, pero, o sea, ese tipo de premier sí vale la pena. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
O sea, sí vale la pena. Yo creo que mi primer premier fue la de Harry Potter. Creo que fue la 3 o la... No, sí creo que fue la 3. La del prisionero de Azkaban, y yo bien morrita yendo con mis amigas hacia las 12 de la noche, ya sintiéndonos súper cool.
Pintadas.
Pero pues X, en un cine X, todo X.
Sí, no sé, creo que también parte es a lo mejor es el rollo de la identidad, lo que decíamos hace rato, que saber que todo el mundo va por la misma idea que tú y que todos tienen el mismo background.
Sí. Y que puedes ir disfrazado sin que nadie te diga nada y que no sea Comic Con.
Oye, de pura curiosidad, que viste Harry Potter, ¿a cuál casa perteneces?
Yo soy orgullosamente Slytherin.
Neta.
La mejor casa que puede existir.
¿Tú qué eres, Udel?
Yo soy Ravenclaw.
Ah, chócala, yo también soy Ravenclaw.
Sí. Pero no me agüito.
Cámara, no me agüito.
No, es que todos malinterpretan. Todos malinterpretan a Slytherin. ¿Por qué? No somos malos.
No, nada más todos los personajes malos salen de ahí. Y los personajes más X salen de Hufflepuff y de Ravenclaw. Pero pues no hay
problema. Pero pues no hay problema. No estereotipamos, ¿ok?
Bueno.
Bueno, entonces pues,
vamos al próximo tema.
Sí, me parece increíble. No se vayan.
A su mamá le dijo que no, entonces ya no la va a cerrar. ¿Ustedes qué opinan?
Pues esto conlleva muchas capas, ¿no? Porque tenemos, pues, el rollo de los aguacates, está el comercio internacional, está el trabajo que los trabajadores que van de México a Estados Unidos. Entonces, es un gran problema en el momento que lo cierren, porque se pueden perder hasta 1.700 millones de dólares. Esto lo baso en una nota que estaba leyendo aquí de Al Jazeera. Pero es un problemazo. La verdad, este mandatario no sabe lo que está pensando. Nomás dice las cosas, habla por hablar, cantinflea y no se va a hacer, la verdad, porque es una pérdida económica para ambos países muy grande que no creo que se vaya a dar a cabo.
Yo no sé, sí, porque también hay que tener esa parte. Creo que yo nada más lo pensaba en el... Me vi muy... muy egoísta de cuando escuché sobre lo de el cerrar la frontera, pues nada más dije, pues no voy a poder regresar. Pero nada más lo pensé en yo, ¿sabes? Y después me di cuenta, primero pensé en lo que pasa en mi vida y después me puse a pensar en todos los rollos económicos y después me puse a pensar en el rollo personal, en el rollo de terceras personas. Porque como dices, también hay un chorro de gente que, incluso en Tijuana, en Juárez, que trabajan de este lado, pero viven en México. También por ahí había leído que al parecer, como pues que se retractó Trump en el de que no iba a cerrar la frontera, pero que si México no frenaba, porque básicamente todo el pleito empezó por las caravanas, ¿no? Que se siguen forme en América del Centro, en Centroamérica, y que realmente...
¿Cómo le dice Trump? No, lo pone Fox News, el pequeño México, México 1, México 2.
Los tres Méxicos.
El México, México con llamas, México en portugués,
México de fútbol, México de güero.
Sí, no, o sea, porque se siguen formando en los otros México, se siguen formando más caravanas y que pues, básicamente pedía que el México original tratara de frenar las caravanas. Y pues sí se retractó, no sé si fue por el rollo económico, como dices, por el golpe que se iba a dar, pero también dijo que iba a meter sanciones económicas al rollo de la producción de autos en México si no acataban o si no echaban la mano con parar a los migrantes.
Sí, fíjate que yo aquí como que me doy un poquito más de cuenta como todo el rollo de los migrantes acá de Honduras, de Guatemala. De hecho, lo estaba viendo hace... O sea, una semana que fui a un parque y en ese parque, pues, o sea, veía a unos... O sea, ellos clamaban ser migrantes, o sea, sin nada, pidiendo limosna, la verdad. Entonces, sí se nota mucho que sí ha subido bastante el número de migrantes aquí en México que está tratando de pasar. Pero pues también es un rollo porque aquí en México les están dando un montón de cosas, o sea, sí les están dando bastante ayuda, sí les están dando bastantes consideraciones, inclusive creo que había ahí por ahí un autobús que salía como de la Ciudad de México a Tijuana que los iban a llevar. Entonces viene todo este rollo de Estados Unidos que dice, o sea, ¿por qué les está dando toda la facilidad? Pero viene todo el rollo de México de nosotros estamos buscando lo mismo, o sea, ellos vienen porque no están bien. Y nosotros vamos porque tampoco estamos bien. Entonces sí es...
A mí me genera duda porque ya ves cuando creo que fue por octubre, que estaba con el tema de las caravanas y que estaba el tema de que iban a hacer las votaciones acá en Estados Unidos y cuando justamente la caravana estaba pasando por México, ¿se acuerdan que habían salido todos estos sarta de comentarios en que... tanto la señora que no quería frijoles, que porque no le gustaban o que porque era para los animales, la gente que comentaba en redes sociales que porque ahí llegaban gente de otro país que no tenía nada que ver. Cuando sucedió todo eso, creo que o sea, sí fue un problema bien grande que incluso yo cuando estaba leyendo todo lo que estaba sucediendo, me acuerdo que el gobierno mexicano le propuso a los migrantes incluso darles papeles, darles visas para que pudieran trabajar y vivir en México. Y la gran mayoría, como el 80-85%, dijo que no y que querían arreglar papeles para Estados Unidos. Entonces, sí, como dices, o sea, hay muchos migrantes que quieren ir a México, vivir en México, o bueno, o no, simplemente quieren una mejor vida, pero tienen que pasar por México y quieren forzosamente estar en Estados Unidos, que no necesariamente es la mejor vida que puedan tener.
Pues en parte esto no es novedad, o sea, es como lo que decía Malcolm X en los 60s, ¿no? Pero está hablando sobre Vietnam, que las gallinas de Estados Unidos regresan a su nido, referente a que ahora todo lo que ha hecho Estados Unidos se le está regresando, porque pues todos sabemos, ¿no? En los 80s y 90s que metió la pata en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, el escándalo de contra Irán y con los contras, o sea, fue una catástrofe y y pues sí, estos son los frutos de tales dichas decisiones.
Sí, de hecho, justo hace poquito, creo que fue antier, vi un documental que se llama Las Sandinistas y empieza a hablar de todo este movimiento que fue para tratar de recuperar de la dictadura, la primera dictadura, la dictadura que tenía Nicaragua en los 60, 70. Y sí, la neta no tenía idea de qué tanto había afectado Estados Unidos en Nicaragua. O sea, fue un gobierno que al darse la revolución y se impone un propio gobierno, ellos se imponen su propio gobierno, van saliendo, van aumentando todos los beneficios sociales, pero como es en la época en la que está el socialismo a full, Reagan mete su cuchillo y genera la contraguerra, y eso desestabiliza otra vez al país, genera muchos conflictos, muere más gente de un país que acababa de salir de una guerra muy muy difícil. Entonces creo que sí es como tú dices, se está recogiendo lo que se está sembrando.
Sí, pues todo el rollo del Mara Salvatrucha, ¿no? Que siempre Trump le gusta usarlos como excusa para prohibir a la migración. Mara Salvatrucha fue un resultado de eso mismo, de ese éxodo de El Salvador en los 80, de migrantes que se iban a lugares poblados urbanos como Chicago, como Los Ángeles, pero más que nada Los Ángeles, y tenían que afrontar pues la era de las pandillas. Entonces lo que hicieron estos migrantes en el proceso es unirse para defender, ¿no? Su trabajo, sus cosas, porque iban y les robaban, los saqueaban, los golpeaban. Entonces, por la mayor parte de los salvadoreños se unieron, formaron lo que es Mara Salvatrucha, que era, al principio eran jóvenes, les gustaba el rock, el metal y todo, y solo se unían por la identidad, ¿no? Identidad es al salvadoreño. Se meten en otras cosas porque hay pandillas como los Crips, como los Bloods en Los Ángeles. Se vuelven pandilleros, empiezan a tratar la droga, la violencia, los deportan en los 90s, principios de los 2000s, cuando apenas El Salvador está saliendo de su guerra civil, y desestabiliza toda la infraestructura, que de por sí está débil, pero con un influjo de delincuentes siendo deportados, pues les da ese poder, ¿no? Y esos mismos pandilleros se manejan dentro del las prisiones, porque es el sistema penal en El Salvador, como apenas está arreglando su infraestructura, formalizándola, pues realmente no es un sistema penal muy efectivo. Y sí, empieza en estas últimas dos décadas, han crecido increíblemente a otros países, y por lo cual han afectado lugares como México, como pues, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala. Y todo esto simplemente por el hecho de que de la guerra, ¿no? Todo empezó con la guerra, los exiliados, y ahora estamos viendo este incremento en delincuencia, en violencia, y las personas que están ahí quieren escaparse de esa misma violencia. Es un ciclo vicioso.
Pero a mí también me queda la duda, digo, tú que lo ves, Monse, que decías de estas personas que están tratando de emigrar y que quedaron en el DF, o sea, ¿sí crees que todo migrante es malo? O sea, porque, digo, eso es lo que se quejan acá en Estados Unidos, pero también habían esos comentarios en México. ¿Tú lo ves así? ¿Crees que sí sea de esa manera?
No, yo honestamente yo no lo creo que todos sean de esa manera. Yo No creo que debemos cortar como a todos en la misma plantilla, ¿sabes? Y sobre todo porque, digo, nosotros mismos pues somos migrantes o fuimos migrantes en algún tiempo de nuestra vida. Yo estuve en Estados Unidos un rato, me regresé a México y entendemos que nuestra comunidad va más allá de los que hacen el bien y los buenos, los malos, los villanos y los héroes. O sea, cada quien tiene su historia y cada quien ahora sí que platica cómo le va en la feria. Pero de lo que yo me he encontrado, pues igual no sé, hay mucha gente que sí quiere trabajar, hay mucha gente que sí le quiere echar ganas y la verdad es que también hay otra que prefiere que se le extienda la mano para que se le dé. Entonces, hay de todo, hay de todo.
Porque también siempre me ha generado conflicto el que pensar, o sea, ok, estás exponiendo tu vida para emigrar, para salirte del lugar donde estás. ¿Qué ganas o qué es lo que hace que un migrante se convierta en? Porque como dices, no hay que cortar a todo el mundo con la misma tijera, entonces ni todos buenos ni todos malos, pero o no sé si es la parte mía más que tiene más esperanza, que cree que todos los migrantes, como tú dices, todos fuimos migrantes en algún momento. Que todos los migrantes en la mayoría son buenos, pero ¿qué es lo que hace un migrante que genere que se vuelva delictivo, que genere que robe, que todo? ¿Qué es lo que genera en vez de tratar de buscar, en vez de buscar ganarse la vida de manera honorable? ¿Es la misma, los mismos procesos de migración o?
Pues no sé, yo creo que a veces las experiencias también te hacen sacar las garras. Y, o sea, como lo comentaba, no es como tratar de calmar las aguas que, digo, lo veíamos con Cardi B la vez pasada, no es excusa para que tengas ese tipo de actitudes, pero a veces tienes que sacarla por sobrevivencia. Entonces, digo, pueden haber casos de esa forma, pueden haber otros casos que así es su personalidad, tienen una personalidad violenta, ya vienen, ahora sí que ya vienen así de fábrica. Y pues sacan las garras cuando las tienen que sacar. Pero no sé, yo también, yo siento sí que que las circunstancias tienen mucho que ver. Que hay un montón de gente buena y que con un montón de buenas intenciones, pero pues que han andado por malos caminos, con malas compañías, o les tocó en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y pues tienes que saltar. Ahora sí que como decían allá, o te aclimatas o te aclimueres, ¿no?
Como decían en el infierno, ¿no? A todo se puede acostumbrar menos al hambre.
Sí. Porque también, bueno, y lo que me genera duda es tanto control. Digo, a lo mejor es porque estoy muy, tengo una vista muy, una idea muy tendenciosa, pero ¿no será que las mismas restricciones de que un inmigrante no pueda trabajar y que no pueda ganarse la vida, que sea tan complicado convertirte en un residente y poder hacer de cosas de manera legal, genera que sea algo contraproducente, que por eso la gente, como dices, tiene que sacar las garras y buscar alimentarse y alimentar a su familia de cualquier manera?
Pues sí, como te digo, tiene que ver mucho con el entorno, o sea, tiene que ver mucho con lo que estás viviendo en el momento. Si hay que dar oportunidades, sí, mientras se tengan, hay que brindarle oportunidades. Y yo siento que es un caso similar a lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? O sea, cuando a uno se le da la oportunidad de trabajar, uno trabaja. Nosotros como mexicanos hemos visto que la mayoría de los mexicanos y la mayoría de los inmigrantes somos gente trabajadora y gente que se la rifa. Siempre y cuando pues se le dé la oportunidad y que cuando se nos da la oportunidad pues, hacemos las cosas bien. Entonces, o sea, en cuanto a regulaciones con el gobierno, en cuanto a los taxes, en cuanto al pago de lo que necesitemos pagar, si nos dan la oportunidad lo hacemos y sacamos de donde tengamos que sacar, porque esa es la historia de mucha gente que trata de hacer sus de que está tratando de, o sea, pasar legal y hacer todos los papeles. Me pasó a mí. O sea, yo tuve que sacar la visa 3 o 4 veces porque me la daban por 3 meses, me la daban por 1 año y yo seguía estudiando. Entonces, yo, o sea, y son pagos fuertes porque no son 300 pesos. Entonces, sí, y por hacer las cosas bien, gastas un chorro de lana, gastas un chorro de tiempo, o sea, neta se te caen los ánimos bien cañón.
De energía,
Y
¿no?
exactamente,
Tres.
y digo, mi caso fue uno de los afortunados porque a mí me daban la visa pues enseguida porque estaba estudiando. Pero ¿qué pasa con las personas que tienen que esperar 20 años para que les den su ciudadanía? O sea, ¿hasta dónde tienen que esperar y hasta dónde tienen que limitarse para seguir las reglas y hacer supuestamente las cosas bien? Aquí, a ver, no sé cómo insertar las comillas.
Comillas.
Comillas, hacer las cosas bien, cierra comillas. Pues para realmente hacer las cosas bien, para echarle ganas. O sea, llega un punto en el que es imposible.
Sí, pues es que uno tiene que buscarle, ¿no? De dentro del sistema tratar de hacer lo más que puedes para superarte, pero pues y también hay que ver el lado de que a veces el sistema no nos favorece, y tenemos que encontrarle al ladito, buscarle algo, porque me puse a pensar, pues estamos hablando de los migrantes, pero pues muchas realidades que ves en pandilleros negros, o no más personas, no necesariamente pandilleros, pero muchos negros que entran a la cárcel por una ofensa mínima, cumplen años en la cárcel, salen ya como ex criminales o ex delincuentes y tratan de conseguir un trabajo, como dices tú, como al pie de la ley, y bien, pero nadie los contrata. Entonces regresan a esa tendencia, ¿no? De vender drogas o de robar o qué
El
sé yo.
mismo sistema ya no te deja regresar a lo que era antes. O sea, es bien difícil el sistema en el cual es muy fácil equivocarte, es muy fácil que te metan a la cárcel, pero una vez que te equivocas, no hay ese perdón. Incluso aquí en Estados Unidos, como en muchos estados, que a veces tienes que tener audiencias con el gobernador para que te vuelvan a dar derechos como votar. O sea, incluso votar es un derecho que te quiten una vez que vas a la cárcel. Y,
Sí.
o sea, ¿en qué punto todos tenemos derecho a equivocarnos? Digo, hay de equivocaciones a equivocaciones, pero si ya cumpliste tu pena, si ya cumpliste tu castigo, pues también creo que debería de ser más fácil el reintegrarte, porque además, como dices, regresan a mismas actividades que además se facilitan por los contactos que hay en la misma cárcel, porque pues ahí conoces más gente ahí que se dedica a lo mismo, que pasó por lo mismo.
Sí, y pues son leyes draconianas que la verdad ya no, ya tronaron. Así como las leyes de migración, necesitamos un sistema nuevo, porque si no vamos a
Yo creo
quejarnos
que
otra vez de lo mismo, en una década otra vez de lo mismo y así.
pues sí.
¿Decías?
Digo, yo creo que este tema del impresionamiento sistemático da como para muchísimo tiempo, la verdad. Porque si viene un rollo económico muy fuerte, que es cuánto te pagan por tener prisioneros.
También.
¿Cuánto puedes sacar de cada prisionero? Entonces
Hay una película,
sí es un
incluso.
buen
De hecho,
tema.
hay un video. Sí.
Síguele,
Va. Oh, nomás iba a decir que hay un video sobre eso, pero sobre migrantes. Se llama Migrantes a la Venta o Migrants for Sale. Dura como 2 minutos, pero te explica lo mismo que dices tú, Monse, que existen corporativas que construyen estas prisiones y que cabildean, ¿no? Les pagan a otros para que aboguen por leyes que criminalicen a los migrantes, para que haya acceso más, no, repentino, más rápido, y que llenen estas cárceles, porque entre más llenan las cárceles, más necesitan construir y más grande la factura que le dan
que
al
de hecho
gobierno federal.
también, bueno, había un, salió hace mucho, creo que se jactaban de que era el documental más visto, el documental mexicano más visto, el de presunto delincuente, presunto, creo que presunto culpable.
¿Cómo se llama? Loret de Mola. Presunto culpable.
Sí,
Con
creo
Loret
que
de
sí es
Mola,
de
¿no?
él. O con él.
Sí. Sí, fue un super boom que llevó cámaras a la prisión y fue así según como super nuevo y sí le dio un buen impulso a Loret de Mola dentro
Del
de las
periodismo, porque
noticias.
sí, te muestra el asco de qué es el sistema penitenciario mexicano y el sistema judicial, que poco a poco se ha cambiado. Porque pues sí, o sea, igual aquí en Estados Unidos pues no cantan mal las rancheras, ¿no?
Sí.
Pero
pues no pueden, no pueden porque Trump se enoja, se molesta.
Sí, no, de hecho, bueno, creo que también lo comentábamos también que todo esto del rollo de cerrar la frontera pues genera un chorro de problemas y recuerda mucho cuando la realidad supera la ficción, ¿no? Como en la película de Un día sin mexicanos de... ¿cuándo fue? Fue del...
2004, 2005,
¿no? En secundaria, creo. Sí, del 2000, creo que sí, del 2004. Y de hecho, pues lo mismo, ¿no? O sea, que también se hizo, creo que aquí en Estados Unidos, no sé si se hizo tan famosa, pero que en México todo el mundo la estuvo hablando.
Estaba bueno.
Y creo que el punto que también vamos a sufrir más tú y yo, Udel, si se llega a cerrar la frontera, pues son el oro verde michoacano, que son los aguacates.
Ay, el aguacate, ¿cómo le vamos a hacer?
¿Cómo le va a hacer su brunch sin aguacates?
¿Cómo le van a hacer los hipsters para comerse sus pan tostado?
Avocado toast. Uh-huh.
Avocado.
Ni modo, no. nos tocará traficar aguacates.
Les, oh, negocio.
El business.
Ya les mandaré una foto acá con un platón de guacamole.
Cada vez nos vamos a mostrar nomás para hacernos sufrir. Pero pues sí, yo creo que esa película nos da un buen ejemplo de que pues, no solo los mexicanos, pero nos necesitamos unos a los otros para progresar, porque pues vivimos en una comunidad y pues no podemos nomás beneficiarnos unos sin los demás. Cada quien
está trabajando. No podemos cerrar, no podemos vivir en una burbuja y no depender de los demás. Pero, pues, mis estimados, yo creo que este tema ya lo exprimimos bastante.
Así como exponazos.
Exactamente. Y, pues, nada más. No sé, Monse, ¿algún comentario final?
Pues, que ya se me antojó un guacamole.
Muy bien, nos quedamos con eso, mi estimado Adel.
A mí mi comentario, mi más que pregunta, un comentario, tengo un comentario. Y puede ser debate, ¿verdad? Para un Estados Unidos, para un país que habla de libertad y pues proclama la libertad a otros países, tiene demasiados encarcelados. Ese es mi comentario.
Boom.
Pues me parece perfecto. Yo pues les agradezco a todos ustedes por habernos escuchado, nuestros queridos podescuchas. Simplemente vamos a acabar con redes sociales. Udel, ¿dónde te encontramos en Twitter?
En Twitter me van a encontrar como @mexichairo.
Perfecto. Monse, ¿cómo te encontramos en Twitter?
Yo soy asami-03.
Perfecto. Les recuerdo que me pueden encontrar a mí como @ishmanderin. También tenemos nuestra cuenta común. Síganos, por favor. Estamos en @tengooncom, todo junto. Y pues no me queda más que agradecerles otra vez el que hayan estado con nosotros en esta séptima edición. Los dejamos con una pequeña canción que creo que representa mucho nuestros sentimientos respecto a esta última sección. Y no me queda más que recordarles que en estos tiempos en que todos somos animalitos de la creación, todos más que una pregunta, tenemos un comentario. Gracias, nos vemos la siguiente semana. 1, 2, 3.